En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Fue un auténtico genocidio por motivos religiosos. Unos 130 sacerdotes y religiosos fueron asesinados en este pequeño y olvidado país. 38 de ellos han sido beatificados el pasado sábado. La misma catedral en la que se ha celebrado esta ceremonia fue convertida entonces en un polideportivo. Algo similar les ocurrió a muchas otras iglesias católicas u ortodoxas, también a las mezquitas, sobre todo desde que en 1967 el país fuera declarado oficialmente ateo. Entonces se desató una feroz represión con una dureza sin igual en ningún otro país del este de Europa. Hubo miles de condenas a muerte y a trabajos forzados por delitos como rezar o por guardar fidelidad al Papa. Los 38 nuevos beatos vienen a ser una primera muestra de aquella represión. Sus historias de martirio son espeluznantes, pero lo realmente conmovedor, lo que queremos subrayar, son sus testimonios de fe inquebrantable y de perdón a sus verdugos. A esta fe también se aferraron los católicos albaneses. Cuando faltaban los sacerdotes, eran los propios padres los que bautizaban a sus hijos, los que los instruían en la fe o los que bendecían los matrimonios. También la oración y el rezo del rosario se intensificaron en aquellas horas difíciles. Se visitaban los museos solo para contemplar el crucifijo y las imágenes sagradas que allí quedaban. La comunidad católica empieza ahora a florecer entre grandes carencias y dentro de esa comunidad destacaba el sábado un anciano sacerdote que estaba presente en la beatificación. Se llama Ernest Simoni y es uno de los últimos supervivientes. Su historia conmovió al Papa hasta las lágrimas durante su viaje a Albania en 2014 y como ya contamos aquí en El Espejo en su día, el próximo 19 de noviembre será creado cardenal de la Iglesia como homenaje a su testimonio de fe, esperanza y caridad. Pues comenzamos nuestro recorrido en El Espejo, lo hacemos siempre con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia y para eso nos acompaña ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy comenzamos la actualidad con la presentación del portal de donativos www.donoamiiglesia.es, desarrollado por la Conferencia Episcopal Española.
Con este portal se quiere facilitar la posibilidad de donar a la Iglesia a través de las nuevas tecnologías y dispositivos de comunicación. Se puede hacer con una sola cantidad o a través de donaciones periódicas para las diócesis, cada una de las 23.000 parroquias o la conferencia episcopal, con una desgravación fiscal que puede llegar al 75% de lo aportado.
Actualidad también que nos llega desde el Vaticano.
Allí continúa la Asamblea Renate contra el tráfico y la explotación. Además, se ha presentado la próxima conferencia internacional sobre patologías raras que organiza el Pontificio Consejo para los Trabajadores Sanitarios.
Varias convocatorias en este primer día de la semana.
Hoy comienzan las asambleas plenarias de las conferencias episcopales de Chile y de Argentina. Continúa la de los obispos franceses en Lourdes y en Barcelona la iniciativa impulsada por el Papa Escolas Ciudadanía, trabaja desde hoy con 300 estudiantes de 20 colegios públicos, privados y concertados de cuarto de la ESO.
Y varias presentaciones para esta tarde.
En Cádiz, el obispo Rafael Zornoza inaugura la exposición Herrera Oria, su tiempo y su obra, una vida al servicio del bien común. En Madrid, el director de la orquesta Ignacio Yepes participará en la presentación de la séptima edición del Premio Internacional de Música Sacra Fernando Rielo. Además, el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, presenta esta tarde la obra Benedicto XVI, Últimas conversaciones con Peter Sewall, y en la Universidad CEU San Pablo se presenta Las dos caras de la globalización, más cercanos pero no más hermanos.
Un libro del que nos ocuparemos precisamente mañana a fondo en El Espejo. Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con Seguros Humas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. ¿Clinton o Trump?
He doesn't see us as folk.
We will make America strong.
Vive este martes unas elecciones históricas en Estados Unidos.
Lo que en principio parecía que iba a ser un paseo más o menos fácil de Hillary Clinton, se está complicando por momentos.
Con Carlos Herrera desde Nueva York y Washington.
Que Donald Trump, por increíble que parezca, recorta distancias.
Con la tarde de Ángel Expósito desde la frontera con México y José Luis Pérez desde Miami.
Las recientes informaciones sobre sus polémicos correos están cambiando las cosas.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Paradoja Renault Vehículos Comerciales. Paga una cuota pequeña y termina el año a lo grande. Ahora en la red Renault tu vehículo comercial desde 99 euros al mes. Entrada 2.655,82 €. 60 cuotas. TAE 5,54%. Cuota final 1.462,87 €. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
¿Manifiestas con orgullo tu condición de cristiano?
¿Vives la fe de la Iglesia en el entorno que te rodea?
Hechos, propuestas, realidades y soluciones en el Congreso Católicos y Vida Pública.
11, 12 y 13 de noviembre en Madrid.
Toda la información en congreso.cu.es.
Blas, Blas, ¿estás dormido?
Ya no, Epi.
Es que estamos en noviembre. Pues que hasta el día 20 en Ford te puedes comprar un coche y no pagas el IVA, Blas.
No pagas el IVA, eso no es posible, Epi.
Sí, claro, ellos lo llaman los Blue Friday de Ford. Es como el Black Friday, pero con 20 días sin IVA.
Suena bien, Epi. Hasta mañana.
Ah, se me olvidaba, Blas. ¿Qué? Condiciones en Ford.es.
Hasta mañana.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Ya estamos aquí con ustedes de nuevo y hoy queremos entrar en uno de los grandes debates de nuestro tiempo, el que se refiere a la maternidad subrogada o a los úteros de alquiler. Para abordar este asunto está con nosotros la doctora Mónica López Barahona, que es presidenta de la Fundación Jerome Lejeune en España. Pero antes de conversar con ella, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Pues José Luis, en España conocemos muy poco de la maternidad subrogada, conocida comúnmente como vientre de alquiler. De hecho, legalmente está prohibida, pero sí se permite que los niños nacidos por este método en otros países pues puedan ser inscritos aquí. De hecho, se está haciendo. Tenemos casos conocidos públicamente, ¿no?, entre algunas personas del mundo artístico. La Fundación Jerome Lejeune lucha porque se reconozca la explotación que supone para la mujer la maternidad subrogada y afirma que es una falacia que haya mujeres que lo hacen de manera altruista. Y, por supuesto, hay quien se beneficia de este negocio y tiene interés en que esto continúe. Te lo va a contar una experta, Mónica López Barahona, doctora en ciencias químicas, directora de la Fundación y la Cátedra Jerome Lejeune de Bioética. Es profesora de Oncología Molecular y Bioética en la Universidad Francisco de Vitoria.
Pues vamos a saludar ya a nuestra invitada, Mónica López Barahona. ¿Qué tal estás, Mónica? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por el interés en este tema.
Bueno, primero vamos a partir del hecho constatado de que no hay ideas demasiado claras entre la gente del común, digamos, entre los que no somos expertos, sobre en qué consiste. Ya es como un latiguillo hablar de esto de los vientres de alquiler, menos conocida es la denominación más técnica, maternidad subrogada, pero brevemente, Mónica, ¿en qué consiste esta actividad?
Pues consiste en una relación contractual que se establece entre una parte contratante, que es el matrimonio que desea tener un hijo y pero que sea gestado por una tercera persona, y la parte contratada, que es la mujer cuyo vientre se alquila, cuyo útero se contrata para gestar el embrión o los embriones de la parte contratante. Es decir, ya solo con esto uno puede entrever que se está dando una utilización del cuerpo de la mujer, que una parte del cuerpo de la mujer está siendo objeto de comercialización, cuestión que en cualquier otro escenario de, por ejemplo, donación de órganos, está clarísimo que es absolutamente inaceptable. Nadie recibe ni remuneración económica alguna cuando dona sangre, o es impensable que alguien pueda vender su riñón, y sin embargo, nos estamos acostumbrando ya al hecho de que el útero de una mujer sí pueda ser un material sujeto a ser contratado y pueda ser objeto de transacción económica.
Incluso se llega a revestir en muchos casos y en un momento pues diríamos de disolución de las certezas básicas que antes compartíamos, pues esto se abre camino, que se trata de una actividad, podríamos decir, pues benefactora, altruista, incluso si media un intercambio económico, porque personas que tienen un justo deseo, por ejemplo, de ser padres y que no lo pueden conseguir por su propia relación matrimonial, se les daría vía, se les abriría una puerta para conseguirlo. A mí me gustaría desenmascarar un poco todo esto.
Sí, efectivamente, expresas muy bien cómo se transmite, desgraciadamente, solo una parte de la realidad como una historia feliz que, desde luego, no lo es tanto. Para empezar, como decía, hay una explotación clara de la mujer porque se contrata una parte de su cuerpo, pero es que además ese útero en principio no está preparado para recibir embriones, puesto que esa mujer no ha quedado embarazada claro. De forma natural, con lo cual hay que administrarle un cóctel hormonal previo para preparar el útero y un cóctel hormonal después de haber transferido los embriones embriones para evitarle el aborto espontáneo, cuestión que tampoco es precisamente beneficiosa para la mujer. Además, el contrato le exige que durante la gestación lleve a cabo una serie de prácticas que quedan a merced de la parte contratante. Por ejemplo, si contrata una pareja vegetariana o vegana, le exige a la mujer que lleve este tipo de dieta, que no se tiñe el pelo, que no se maquille, que, en fin, todo tipo de cuestiones que la pareja puede considerar relevante. Y por otra parte, normalmente el parto es un parto por cesárea, es decir, se obliga a la mujer a llevar a cabo un parto por cesárea. ¿Qué ocurre? Que la mujer, una vez que ha dado a luz, pues ya inmediatamente el hijo se separa de ella. Y, por tanto, la recuperación del útero no va acompañada de amamantar al hijo con los beneficios que esto tiene para la mujer. Es decir, la mujer está verdaderamente en una situación muy vulnerable y es sujeto de determinadas agresiones, ¿no?
Está claro lo que supone para la mujer esta mercantilización, esta utilización y todos estos daños, pero también, y quizá no es tan evidente, el propio ser humano que va a nacer, el embrión humano, el feto, también ve sus derechos y su dignidad, yo creo, lesionadas,
sí,
efectivamente.
Desde luego, iba a hablar del otro actor también vulnerable en esta transacción económica, ¿no? Que es justamente el embrión, el niño que van a hacer. Para empezar, al niño se le deniega su derecho a saber cuál es su origen biológico, cuál es el vientre que lo ha gestado. En un contexto de maternidad subrogada puede haber hasta 6 potenciales personas que puedan reclamar la paternidad y la maternidad de este hijo. Si es donación de gametos, pues está la donante de óvulos y el donante de semen, más la pareja contratante, más la mujer que gesta y la pareja de la mujer que gesta. Imaginen los oyentes, ¿no?, lo que esto supone en casos como se dan de conflicto a la hora, claro, de reclamar la paternidad, claro, de este niño que no tiene la culpa de nada. Y por otra parte, para llevar a cabo una implantación en el útero de una tercera mujer de un embrión, este ha tenido que generarse in vitro. Todos sabemos que la práctica de fecundación in vitro no es inmediata, la generación del embrión, la transferencia y la gestación exitosa. Hablamos de una media de en torno a 9-12 embriones que se generan en los media de 3 ciclos que se requieren, de los cuales pues uno o dos llegan a nacer. Es decir, se somete verdaderamente a una serie de acciones no precisamente beneficiosas al embrión que se va a gestar. Luego, sí, perdón.
No, dinos, termina ese argumento porque iba a cambiar.
Decir que normalmente la transferencia al útero no es de un solo embrión, es de 2 o de 3, y la pareja contratante pues muchas veces exige que, como solo desean tener un hijo, pues los otros dos sean
eliminados.
De lo que se llama reducción embrionaria, sean eliminados.
Hay otro aspecto que es poco conocido y que tiene que ver pues con lo que podríamos llamar una forma de neocolonialismo en países del tercer mundo, que es un aspecto también muy curioso, donde precisamente se están buscando muchos de estos llamados así úteros de alquiler. Es un punto que también me gustaría que brevemente nos comentaras.
Pues efectivamente, normalmente las mujeres que tienen una situación económica muy débil o están en situación de pobreza, no cabe duda de que la oferta de llegar a percibir una remuneración que va desde los 10.000 euros hasta los 100.000 según el país al que miremos, pues no es una cuestión menor económicamente para ellas.
Claro.
Entonces tenemos países como India o como Tailandia que han sido destino de lo que se ha dado en llamar turismo reproductivo, pues porque precisamente recibir pues en torno a 30.000 euros en cada gestación es una cantidad de dinero muy importante para mujeres en situación de pobreza, y que han establecido recientemente una moratoria en ambos países en los que han restringido la posibilidad de que sean extranjeros los que utilizan a sus mujeres como vientres de alquiler, reservando que sea solo dentro de los propios personas del país en concreto, ¿no?, de Tailandia y de India.
Ahora mismo en España nos decías que, como en otros bastantes países europeos, esta práctica es ilegal, pero yo me atrevería a preguntarte, aunque ya sé que no eres profeta, si tú ves que en la perspectiva del cambio cultural en el que estamos y con las pautas sociales y con los medios de comunicación tocando la tecla donde la tocan, si es previsible que en un cierto corto periodo de tiempo veamos legalizada la maternidad subrogada también en España.
Pues mira, José Luis, ha habido ya dos intentos. En España efectivamente es ilegal y así lo dice el artículo 10 de la Ley de Reproducción Humana Asistida vigente ahora mismo en nuestro país. Pero en el Congreso, a instancias de Unión de UPyD, se trató de pasar una proposición no de ley para legalizarla, que en ese momento no salió adelante porque contó con los votos en contra del Partido Popular y del Partido Socialista. Años después, en nuestra Comunidad Autónoma de Madrid, a instancias de Ciudadanos, que lo lleva en su programa, se trató de pasar una proposición no de ley en la Asamblea. Y en esta ocasión, el Partido Popular cambió de opinión y votó a favor, junto con Ciudadanos, con la excepción de tres diputados votaron en contra y que fueron sancionados por ello. Y, sin embargo, fue Podemos y PSOE quien votó en contra. De manera que la situación de la evolución de nuestra legislación en ese respecto creo que es tan incierta como el panorama político que ahora mismo tenemos en nuestro país. Y realmente yo creo que sí, que va a volver a ser objeto de debate. Lo que me gustaría es que fuera un debate riguroso, fiel a la verdad, y que contara con los datos objetivos, científicos y con la casuística que ya hay en los países que la tienen legalizada.
Pues a eso hemos intentado servir, nada más que con esta pequeña abertura de ventana en nuestro programa, pero vamos a seguir muy atentos a este tema. Gracias, Mónica López Barahona, directora de la Fundación Jerome Lejeune en España, por ayudarnos a comprenderlo. Y un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Y abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada, de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Comenzamos la actualidad con la presentación del portal de donativos desarrollado por la Conferencia Episcopal Española.
www.donoamiiglesia.es es el portal con el que se quiere facilitar la posibilidad de donar a la Iglesia con el uso de las nuevas tecnologías y dispositivos de comunicación. Así se podrán hacer donaciones de una sola cantidad o a través de donaciones periódicas y decidir su destino para las diócesis, para las 23.000 parroquias o la Conferencia Episcopal, con una desgravación fiscal que puede llegar al 75% de lo aportado. Antonio Algora, obispo emérito de Ciudad Real, responsable del Secretariado para el Sostenimiento Económico de la Iglesia, ha destacado que esta es una plataforma que, ante todo, pretende prestar un servicio a las diócesis.
La presentación de este portal no nos debe llevar a la idea de que la Iglesia en España tiene una sola economía y que esta casa es la jefa, la que distribuidora de los recursos. Somos 70 diócesis, cada diócesis se adapta al terreno, está sostenida por sus fieles y esta casa lo único que hace es entrar en estos servicios que presta más que gustosamente, es nuestra obligación.
Y en el Vaticano el Papa ha recibido hoy a los participantes en un encuentro sobre la trata.
Ampliamos los detalles con la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Duras palabras del Papa Francisco a la hora de condenar la indiferencia y complicidad con la que se mira a otro lado a la hora de abordar los problemas de la trata y del tráfico y explotación de personas. En su discurso el Papa ha indicado que una de las heridas abiertas más dolorosas en el mundo es esta forma moderna de esclavitud que viola la dignidad de muchas personas y constituye un verdadero crimen contra la humanidad. El Santo Padre ha reconocido que queda mucho que hacer para concienciar a la opinión pública y para establecer una mejor coordinación de esfuerzos por parte de las autoridades responsables. Los participantes en este congreso han podido agradecer al Papa su compromiso con los problemas derivados de la trata y el pontífice les ha animado a que sigan trabajando por la recuperación y rehabilitación de las víctimas.
Gracias, Eva. En el Santuario Mariano de Lourdes continúa la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Francesa.
Hoy con una especial jornada de oración y penitencia por las víctimas de abusos sexuales, corresponsal en París, Asunción Serena.
Esta iniciativa espiritual es, en primer lugar, una oración por las víctimas, pero también una petición por las faltas cometidas por sacerdotes y una oración para que los actores de la Iglesia tengan cada vez una conciencia más viva de su responsabilidad frente a las personas que les son confiadas. El día ha estado marcado por una misa para pedir perdón por los pecados, a la que seguirá una sesión de información e intercambio con balance sobre las medidas tomadas frente a la pedofilia. Al final del día representarán en rueda de prensa el balance de esas medidas que se tomaron desde el mes de abril contra los abusos a menores. Los obispos vivirán un día de ayuno hoy y los fieles en las distintas diócesis están invitados a asociarse a este momento de oración y penitencia.
Pues con esto vamos terminando nuestra edición del Espejo y concluimos hoy con una reflexión sobre la muerte por coma etílico de una chica de 12 años en el pueblo madrileño de San Martín de la Vega. Estos días se ha hablado mucho de la necesidad de aumentar la vigilancia y se ha denunciado el exceso de tolerancia hacia el alcohol en nuestra sociedad. Son todas consideraciones muy necesarias, pero conviene también abordar otro aspecto de este dolorosísimo acontecimiento. Una niña que estaba entrando en la adolescencia, en un momento en el que se le debería abrir la vida como promesa, con toda su belleza, ocupaba su tiempo libre en algo tan inapropiado como un botellón. Esta muerte es un severísimo aviso para los educadores, para todos nosotros los adultos. No podemos rasgarnos las vestiduras porque la vida que tienen nuestros adolescentes y jóvenes es, en cierto modo, un reflejo aumentado de la nuestra. Los 12 años suelen ser un momento difícil de la vida que necesita comprensión, razones, afecto y tiempo. La crisis de la adolescencia no se va a solucionar con leyes ni con discursos, sino con la compañía firme, provocadora y discreta de adultos que amen la vida y su significado.